¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Estás escuchando Revelando el Viaje en radioviajera.com.
Hola amigos podcastineros, ¿cómo están? Soy Noe Brunis de Photo Travel y estoy haciendo otro episodio más de Revelando el Viaje para radioviajera.com. Hoy vamos a estar hablando un poco de mar y de montaña. Alguien se va de vacaciones o en esos típicos cuestionarios sobre viajes, siempre surge esta pregunta: ¿mar o montaña? La realidad es que en las respuestas y en los por qué podremos encontrarnos con un sinfín bien fundamentadas explicaciones de por qué una cosa o la otra. A veces me parece que la gente es como que previamente tiene estudiados este tipo de respuestas por si acaso alguien se los pregunta alguna vez. Creo que amo tanto la naturaleza que me sería imposible elegir entre estos dos extremos. Nada tiene que ver el uno con el otro visualmente hablando, ya que son muy diferentes, pero ambos igual de fotográficos. Lo que sí puedo decir es que para la fotografía me gusta más la montaña porque siento que te ofrece más perspectivas y oportunidades a la hora de plasmarlo en una imagen, pero el mar tiene también su encanto. Hoy por hoy está muy de moda la fotografía de montaña, ya que crece el número de personas que se interesa por este tipo de excursiones o de viajes. El montañismo está en la cresta de la ola y los fotógrafos estaremos ahí, al pie del cañón para retratar todos esos momentos. Desde el lado de la fotografía, si bien el mar baña kilómetros de costa, ofrece un poco más de resistencia a la hora de introducirnos en él. Hay que tomar un bote, ya sea pagando o uno propio, pero las fotografías que se toman del mar son increíbles. Ni te digo si combinamos el mar con las costas. No hablo solamente de las playas, sino también estoy hablando de acantilados, glaciares, volcanes, islas y una larga lista de posibilidades. Pero como ya dije antes, estas tomas son más difícil acceso.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk
away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's cold again. Time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears. And know my cold despite my faults and despite my growing fears. But walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now.
En cambio, desde mi punto de vista, la montaña es más apta para todo público. Montañas, sierras, montes, cordilleras, todo vale y todo cuenta. Las montañas se lucen en días de sol y en días de lluvia, bosques o montañas de rocas. En cambio, el mar en días de lluvias no se ve tan atractivo. Además, la fotografía de montaña y las actividades de altura se llevan muy bien y hacen dar ganas de aprender cualquiera de estas dos actividades. No hace falta ser un gran alpinista, existen fotos increíbles desde la base de los picos. A su vez, el mar nos invita a experimentar otro tipo de fotografía que quizás no se te había ocurrido a la hora de programar una foto. Es el paisaje subacuático. Hay fotos simplemente que dejan boquiabierta. Los invito a que conozcan en Instagram a un fotógrafo que te va a dar ganas de tirarte al mar sin pensarlo dos veces. Pueden buscarlo en Instagram como Darren, JEWOW, como le dicen aquí. Búsquenlo, tiene unas fotos increíbles. Ahora vamos con un 2 y 2, dos destinos de mar y dos destinos de montaña. Vamos a empezar primero con los de mar. En mi lista personal, el puesto número 1 lo ocupa sin duda alguna el Caribe. El color del agua y el color de su arena me sedujeron desde hace mucho y disfruto visitar este destino, sobre todo para vacaciones y para relajar. En el puesto número 2 ubico a Australia. Aunque no lo conozco, he leído muchísimo sobre este país, ya que me encantaría conocerlo, y he visto muchas fotografías también bellísimas de sus mares y sus costas. Hay 4 mares que rodean a este país: Arafura, Timor, Coral y Tasmania. Cada uno son distintos entre sí, y la impronta y el carácter que cada uno le aporta a la imagen son totalmente distintos. Ahora vamos con los destinos de montaña. Tuvimos la suerte de recorrer en auto de sur a norte todo Suiza y nos quedamos completamente enamorados de sus montañas. Ellas estaban entre praderas, rodeadas por lagos o custodiando una ciudad. No importa por dónde, siempre aparecía una en el camino para saludarnos. Unos paisajes espectaculares de montaña y de fondo cimas y picos que a simple vista parecen inalcanzables. Haber cruzado los Alpes suizos en auto fue una de las experiencias inexplicables que tengo en mi vida. Creo que el mayor tesoro de Suiza son sus paisajes de montaña. Entre Argentina y Chile se comparten una de las mayores cadenas montañosas del mundo, la cordillera de los Andes. También abarca territorios sobre Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Parece irreal mencionar que lo que tiene una punta en Tierra del Fuego, la ciudad más austral del mundo, se moja también en el otro extremo, en el Mar Caribe. De todas formas, hoy les vengo a contar sobre los lugares más hermosos que tiene para visitar y ser fotografiada. Es a lo largo de toda la frontera entre Argentina y Chile. Se puede apreciar desde muchas provincias de ambos países. Con el pico más alto en el Aconcagua, esta cordillera montañosa es hermosa también para recorrer en auto, bajando por Argentina y subiendo por Chile o viceversa. A sus pies te encontrarás con sitios increíbles que tenés que conocer, como por ejemplo el Puente del Inca, las Torres del Painé, el Perito Moreno, el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Estrecho de Magallanes, el Canal de Beagle, el Cerro Fitzroy, entre muchos otros lugares impresionantes que tenés que conocer. Si no conoces alguno de estos, por favor, búscalo en Google, busca en imágenes, porque realmente son lugares dignos de ver, aunque sea a través de la fotografía. Fuera de lo que sería Argentina y Chile, podés encontrarte también el Machu Picchu en Perú. En el mismo país también podés visitar las ruinas de Cuelap y el Parque Nacional Huescarán. También, por ejemplo, en Ecuador, en la ciudad de mitad del mundo, literalmente podrás pararte en ambos hemisferios del planeta a la vez, o conocer el volcán Cotopaxi, digno de unas fotografías increíbles. En Colombia también hay muchos que recomiendan conocer la Piedra del Peñol, que es una gigantesca piedra, una piedra bola pareciera, que se eleva sobre el monte, o también la Ciudad Perdida, también conocida como Teyuna. Es una antigua población indígena, Tairona, y es también un sitio arqueológico. Bueno, todos estos lugares son los que se pueden conocer a lo largo de esta cadena montañosa tan increíble que empieza en el Caribe y termina en Tierra del Fuego.
Que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisas de paz donde vive naciendo la sensación de querer tocar esa magia que existe.
En la historia del fotógrafo de hoy quiero contarles sobre James Balogh, un fotógrafo que empezó su carrera de biomorfología, pero no se quería convertir en un científico. Siempre se sintió más bien un espectador de la ciencia y no tenía contacto alguno con la fotografía y el mundo fotográfico, pero cuenta que la ímpetu y las ganas que tenía en esa juventud pudo llevarlo lejos y lograr mucho. Pensó que lo más interesante para mostrar era la interacción que mantenían los humanos con la naturaleza y logró esas fotos muy buenas e interesantes. Cada una de sus fotografías tiene mucho para decir y mucho para desarrollar. Su perspectiva de la foto es muy amplia sobre la naturaleza y la humanidad. Sus colegas dicen que sus fotografías te obligan y te arrastran a pensar y que observar y conocer es una de esas cosas. Compartirlo de forma efectiva puede cambiar el mundo y eso es lo que intenta James. A través de los años y después de experimentar muchísimos tipos de fotografía de la naturaleza, se empezó a interesar por el cambio climático y empezó a investigar cuáles eran las mejores o más interesantes formas de fotografiarlo. Quizás porque quería las mejores fotografías o quizás porque tenía otra intención, cambiar el mundo. Se dio cuenta que la manera más efectiva de causar un impacto era fotografiar el hielo. Así podría ser más tangible el cambio climático y hacerlo real y visible al resto de las personas. Él recurrió directamente a la National Geographic para probarles y para proponerles hacer en conjunto una serie de fotografías a lo largo del tiempo y del perfil de un glaciar en Islandia, a lo que ellos respondieron, ¿por qué no hacerlo a una escala mayor? A medida que se pusieron manos a la obra, comenzó a darse cuenta que se estaba embarcando en una misión de exploración de algo mucho más grande y mucho más prolongado que se estaba desarrollando. Empezó con el dato de que el glaciar que estudiarían había estado retrocediendo cientos de metros por año y eso le llamó muchísimo la atención, así que también pusieron cámaras en otras partes y glaciares del mundo. En un increíble e inmenso trabajo que hizo en equipo con la National Geographic y con Nikon, pudieron documentar cómo el avance del cambio climático es cada vez más real. No solo eso, sino cómo incrementa su velocidad a medida que pasa el tiempo. El resultado de esto es impresionante y casi increíble. Si yo no hubiera visto el documental que hay al respecto, no hubiera creído si me lo estuvieran contando. Así que no te voy a contar el final. Véanlo, está en Netflix, se llama Chasing Ice. Y es un documental muy interesante sobre todo este trabajo que realizó James, así que nada, búsquenlo, está buenísimo, espero que les guste. Hoy me toca hacerle la entrevista a quien tiene muchísimos kilómetros de senderos, caminatas y montañismo. Su paso por los Scouts, donde ha llegado a ser dirigente, le ha dejado muchísimos conocimientos sobre la montaña. No es solo un Scout, también es viajero y sobre todas las cosas es mi compañero de vida. Él es Tato Rosada Barchesi, mi marido. Bueno, no te podés quejar de que te hice un pedazo de presentación.
Sí, bueno, no, la verdad que no sé qué decirte porque como no me hiciste ninguna pregunta, quiero agradecerte esta oportunidad de estar en la radio, supongo en Radio Viajera, y nada, estoy disponible para que me preguntes lo que quieras.
Bueno, contale primero un poco a la gente cuándo empezaste con tu historia con los Scouts y cómo se entrelaza el servicio que hacen con tu aprecio por la naturaleza y por la montaña, las caminatas, el senderismo.
Yo empecé en los Scouts cuando tenía 7 años, en el año 91. Y básicamente el amor por la naturaleza es algo que te inculcan dentro de los Scouts. Básicamente porque estás todo el tiempo yendo de campamentos y lo que se busca es que justamente tengas un aprendizaje. El aprendizaje se da a través de el juego y el juego en la naturaleza. O sea que son dos cosas que van de la mano. El amor por la naturaleza y el escultismo son cosas que van... No pueden existir por separado.
Ah, bien. ¿Y quién es el fundador de los Scouts?
El fundador de los Scouts es Baden Powell, un ex soldado británico, y que lo fundó en 1907, así que hace poco se cumplieron los 200 años del escultismo. No, 100 años del escultismo. Porque fue en 1907 fue el primer campamento donde se toma como referencia como que es el comienzo del escultismo.
Escultismo es... Sí. Ser scout, digamos, la cultura...
Es la actividad. ¿Cómo? Es la actividad de ser scout, es escultismo. No es escautismo ni nada, es cultismo.
Bien, y Powell era, esta persona, era, me dijiste, un soldado británico.
Sí.
Un excombatiente. Y él ya amaba la naturaleza y se dedicaba a esto. ¿Por qué su amor por la parte natural?
La verdad, su amor empieza desde chico, él tenía como 7 años. También cuando con sus hermanos, porque tiene muchos hermanos, tenía muchos hermanos, se pasaban prácticamente los días de vacaciones o que no tenían jornada escolar, se los pasaban jugando en el bosque. Y ahí es donde él, para él, se da cuenta de que la misma vida en la naturaleza es una gran maestra porque presenta situaciones que cambian todo el tiempo y tener, él decía que una semana de vivir en la naturaleza enseñaba mucho más que meses de instrucción teórica, digamos, adentro de un... impartida por un instructor.
O por un instituto.
Sí, no educación del tipo formal, claro. de la que te dan en el colegio, sino la educación que vos podés aprender en la naturaleza, como enfrentarte a situaciones que se te presentan, compañerismo, camaradería, valores y todas esas cosas, se aprende más en la naturaleza que teóricamente leyendo un libro o que alguien te los cuente.
Ajá. Bueno, y vos, particularmente, tu experiencia, si bien estás desde los 7 años, ¿cuándo te diste cuenta de que realmente era lo tuyo estar ahí sumergido en la naturaleza y viviendo todas estas experiencias que te plantea el exterior y el aire libre?
Sinceramente, los primeros años, de los 7 a los 11, cuando sos más chico, uno va porque va a jugar con sus amigos. Por lo menos lo que me pasaba a mí. El amor por la vida y la naturaleza es como que se empieza a ver más a partir de los 11 para arriba. O sea, el escultismo está dividido en 4 ramas, de 7 a 11, de 11 a 14, de 14 a 17 y 17 a 21. Donde tenés mayor actividad en la naturaleza es cuando ya tenés de 11 a 14 años y empezás a ser vos el que hace los fuegos, ser vos el que arma la carpa, ser vos el que hace un refugio, ser vos el protagonista real y no que te vayan guiando dentro de un juego como es cuando sos más chico.
Bien, sí, aparte de a los 7 años tampoco sos muy consciente de lo que es la naturaleza y lo que significa en la vida del hombre.
No, más que todo podés escuchar qué es lo que te cuentan, porque muy, digamos, el método en el cual está basado de los 7 a los 11 años, que son los ovatos manada, está basado en el libro de la selva de Kipling, que es de la vida de Mowgli, de un niño que queda, pierde a sus padres, queda abandonado en la selva y empieza a interactuar con ciertos animales, que está la película de Disney y que mucha gente la ha visto.
Que todo el mundo conoce.
Entonces, desde ahí, sí, uno ve cómo este niño juega en la naturaleza y hace amigos en la naturaleza y todo, pero vivir en la naturaleza empieza desde los 11 para arriba. Lo otro te cuentan, y sí, tenés campamentos que son muy cortos, porque como sos chico, muchas veces los niños lloran y se quieren volver a sus casas, entonces los campamentos no pasan de los 3, o en el mejor de los casos, cuando es un campamento muy largo para niños, es de 5 o 6 días.
Claro.
En cambio, cuando vos tenés ya 11, ya empezás a tener campamentos entre 10 y 15 días, 16, no más de eso, por el tema de que los dirigentes ya tienen que trabajar, o sea, claro, el tiempo que ellos tienen de vacación.
¿Cuánto, a qué edad o en qué etapa de los scouts los hacen ya meterse en la naturaleza para hacer montañismo y senderismo?
Más fuerte el tema de la actividad de montañismo y senderismo ya empieza de los 14 para arriba. Si bien cuando tenés entre 11 y 14 empezás a estar en carpas y hacer fuego y todas esas cosas, haces caminatas más largas y vas por a empezar a escalar tus primeras montañas, digamos, escalar o caminar, hacer senderismo por montaña a partir de los 14 a los 17, pues ya tenés un cuerpo más desarrollado y ya tenés
más aguante.
Sí, ¿no? Y aparte ya tenés todo el conocimiento previo que te dieron durante eso, cuando tenías de 11 a 14 años en la unidad scout, que se llama. Entonces, ya de 14 a 17 empezás a poner en práctica lo que viste de los 11 a los 14 y haces excursiones mucho más largas.
¿Y te acordás cuál fue tu primera excursión o tu primera incursión en la naturaleza?
La verdad que como acordarme la primera no me acuerdo. No, sé que he tenido caminatas de noche, sé que he tenido caminatas largas al lado del río y cosas de esas cosas, me las acuerdo. Pero ¿cuál fue mi primer caminata no. o que fuimos a una montaña? No me acuerdo. Sí me acuerdo la peor.
¿Cuál fue la peor?
La peor, digamos, la que más la sufrí, porque siempre fui un niño gordo, fue ir al Champaquí, que es el cerro más alto de Córdoba. Que fui, me acuerdo, con unas zapatillas de básquet.
De Córdoba, Argentina,
sí,
digamos.
Córdoba, Argentina. Fui con unas zapatillas de básquet y apenas nos bajamos de la van que nos llevaba a este lugar, empezamos a caminar y empezó a nevar. Y todos felices porque nevaba. Fue como, wow, es increíble. La primera vez que muchos veíamos nieve.
¿Cuántos años tenías?
Ahí tenía 14. Y sabíamos que era una caminata dura porque teníamos 3 días de caminata, pero bueno, empezó a nevar, estaba todo bien. Cuando se empezó a acumular la nieve sobre el sendero y las zapatillas de básquet no son lo mejor para caminar sobre nieve, y empecé a caerme de culo y tener todos los pies fríos y mojados y cosas así, la verdad que fue horrible.
Una mala experiencia.
Sí, todo ese día, fue todo un día que estuvimos caminando desde las 8 de la mañana hasta las, fueron algo así como hasta las 5 de la tarde, y fue eso, con frío y los pies mojados.
O sea, son 3 días de caminata para un niño de 14 años, o sea, ya era bastante intensa la actividad que les inculcaban a esa edad.
Sí, sí, el primer día es de caminata pura, el segundo día vos te levantás, desayunás y subís al cerro. Subir al cerro te lleva desde las 9 de la mañana o 10 hasta la 1 de la tarde. O sea, son 3 horas para subir. Y después tenés que bajar. El problema, digamos, la intensidad la fue dando de que estaba todo nevado y era muy frío, al punto de que las zapatillas, cuando las dejamos a la noche, nos despertamos y estaban congeladas. Y fue una actividad intensa, intensa. Pero claro, yo con sobrepeso y todo lo sufrí más que cualquiera. Todo el tiempo iba pensando, ¿qué estoy haciendo acá? Me quiero volver.
Me quiero volver a mi casa.
Sí, no sé por qué vine, yo los espero acá abajo, ustedes sigan. Pero una vez que llegas a la cima, es como que ya, sinceramente, todo ese momento que estás pasando de tensión, de cansancio,
de estrés,
de querer volverte, de preguntarte mil veces por qué fuiste, se te pasa cuando llegas a la cima.
¿Y cuál fue lo mejor que te acordás de la montaña, de estas experiencias?
Qué difícil. Porque yo al Champaquí, por ejemplo, fui 3 veces. Después la Quebra del Condorito, que es uno de los parques nacionales de Argentina, también fui unas 3 o 4 veces, que también es una caminata de todo un día, y después el regreso también es de un día, y se ven cóndores. La verdad que eso fue una... estuvo muy bueno. Creo que lo que más me gustó fue cuando hicimos un recorrido por la Patagonia Argentina, en el cual estuvimos en el Chaltén, que es una ciudad que está a la base de... es un pueblo que está a la base del Chaltén, donde lo que menos hay son argentinos, sino que está lleno de brasileros, ingleses, españoles, italianos, que van todos a hacer caminatas y senderismo, porque es la capital argentina del senderismo. Tenés senderos de que son recorridos de 2 horas a recorrido de 3-4 días, o si querés podés hacer recorridos en los cuales subís directamente a la cordillera. Tenés un día de caminata hasta la base y después ahí empezás con equipo de alta montaña. Si no tenés equipo de alta montaña no puedo subir, pero digamos en Chaltén tenés para elegir de caminar por donde quieras. Entonces me parece que no fue un solo lugar, sino toda la experiencia en sí de caminar, de recorrer los senderos en el Chaltén.
Bien, ¿y qué consejos le darías a la gente que se esté iniciando en esta actividad? Vamos a englobar a toda la gente, tanto solo a los que quieren hacer montañismo y senderismo, y también a todo el mundo viajero que cada vez se mete más en la montaña para vivir experiencias, sacar fotos, contarlas en sus blogs. ¿Qué consejos le darías a esta gente que no tiene la experiencia que vos tenés?
El consejo que daría yo es, primero, empezar de a poco. Uno no va sin haber hecho actividad física durante meses a querer subir una montaña de mediana complejidad,
como me pasó a mí.
Porque sí, es muy probable que llegues, pero el tema es que vas a estar sufriendo todo el viaje, todo el sendero lo vas a estar sufriendo. Entonces no vas a tener tiempo, ni tu cerebro va a tener ganas de ver los pajarillos, ver los ríos, ver los senderos, ver las sombras, disfrutar esas cosas. No vas a disfrutar nada, vas a ir a sufrir. Entonces, como es una actividad física que es intensa, lo que yo recomiendo es empezar de a poco en el tema del senderismo. También ayuda todo lo que sea entrenamiento físico previo. Caminar, correr, andar en bici, todas esas cosas te van a ayudar cuando vos vayas a la montaña a sufrir menos. No es que no vas a llegar a la cima y vas a disfrutar la vista, sino que vas a estar sufriendo todo el camino hasta que llegues a la cima y digas, ¡ay, qué lindo! Y después bajes. Pero para que no sufras tanto, yo recomiendo es empezar paulatinamente. Después, si te podés acoplar con otro grupo que ya haga actividades de senderismo, también ayuda. Yo me acuerdo haberme sumado a un grupo de montañismo de Facebook de Córdoba que hacían salidas todos los fines de semana. Entonces vos te sumabas a la salida que querías y tenías salida de baja intensidad, mediana, alta intensidad. Entonces podés ir empezando, probando con una de baja intensidad, y si te aburrís porque te parece que es muy fácil, le subís la intensidad y vas probando. Y después cuando tengas esta toda experiencia previa, digamos, de hacerlo con un grupo, ya podés empezar a planificar tus propias salidas, por lo cual tenés que estar muy bien informado de cómo va a ser el sendero que vos querés hacer y por qué. En Córdoba es difícil porque muchos senderos no están marcados, en Córdoba, Argentina, pero acá en Europa la ventaja que tiene es que hay muchos senderos homologados, entonces vos ya sabes la duración que tienen, por dónde van, están marcados.
Hay una señalización especial, ¿no?
Sí, por eso hay señalización homologada que te sirve para todos los países de Europa. Entonces busquen en Google señalización homologada para senderos, para entender qué son esas marquitas amarillas y blancas, rojas y blancas, verdes y blancas que ven por ahí, cruces. Todo eso es información igual que la información que usas para conducir en el coche,
para manejar. Sí. Y con respecto al equipo que uno tiene que tener para poder meterse a hacer senderismo, lo básico para los que están empezando.
Bueno, depende la temporada, pero básicamente es un buen calzado, que no sea nuevo, que ya lo hayan usado antes, que ya esté avanzado, ya esté
con la forma de sus pies.
Claro, y que no empeces a caminar y empiecen a salir ampollas y rozaduras y cosas así, porque te va a directamente va a poner en peligro la travesía en el hecho de decir, me voy a tener que volver porque no puedo caminar más.
Claro.
Entonces, calzado, la ropa adecuada, que por lo generalmente es ropa cómoda, que si es en invierno tendrá que ser ropa térmica, y si es en invierno el calzado tendrá que ser impermeable, un poco más... un calzado un poco más abrigado para la época invernal.
¿Y si hace mucho calor?
Si hace mucho calor, nada.
¿Musculosas, por ejemplo?
No, eso no. No, porque te vas a quemar. Salvo que estés acostumbrado a la vida natural, esa en el cual andas siempre de remera sin manga y cosas así, que ya tu piel esté curtida, o si no vas a tener que usar. Eso sí o sí, siempre tenés que llevar un protector solar. En la zona en la que vayas, puedes llevar también un repelente para insectos. Y un sombrero o gorra para cubrir la cabeza, para evitar insolaciones y todas esas cosas. También agua, siempre tenés que llevar agua. Y cuando planifiques la ruta, saber cuáles son las distancias y a dónde vas a tener para, por ejemplo, un bar o un kiosco o lo que sea, para comprar agua, comprar comida. Y si no hay, llevas la tuya propia. O sea, si vas a hacer una travesía de 3 días, mínimamente tenés que calcular, ver cuáles son los puntos donde vas a poder abastecerte de agua y de comida, y si no, tenés que llevarla encima. En base a lo que vayas a hacer, también tenés que tener en cuenta si tenés que llevar una tienda de campaña o no, y si es una tienda de campaña así nomás para el verano, si necesitas una más protegida para la época de invierno, y también si necesitas que sea más o menos resistente a la lluvia y cosas. O sea, lo importante es estar informado. Informarte, ver lo que quieres hacer, y en base a lo que quieres hacer definís el equipo que vas a llevar, y un buen par de bastones nunca está de más.
Bien, y a toda la gente que te está escuchando de todos los países de habla hispana en este momento, vos como scout, ¿recomendás esta actividad para todos nuestros hijos, digamos, de la comunidad viajera, que los manden a los scouts? ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo que les querés decir?
Yo estuve en los scouts imagínate, de los 7 a los 25 o 26. O sea, pasé la mayor parte de mi vida dentro de los scouts. A mí me parece que el escultismo es una forma de educación no formal que ayuda a muchísimos chicos para que se relacionen con otros chicos, se relacionen con la naturaleza. Empiezan estos primeros desprendimientos de la familia a la hora de viajar, porque el hijo que tiene 7 años de repente se va a un campamento de 3 días y me parece que es más duro para los padres que para los chicos. Pero eso después, a la larga, como creo que me pasó a mí, eso después te hace más desprendido y a la hora de viajar es más fácil.
Más independiente.
Sí, más independiente, o sea, es más fácil, sos tal cual, sos independiente, y además en los aspectos de tu vida, no sé, aprendes a hacerte tu comida, aprendes a que vas a llevar tu mochila, o sea que las cosas que vos hagas van a tener una consecuencia, traspasado el plano, digamos...
De lo bueno,
entonces, claro, o sea, pero que vos lleves tu mochila pasa de ser un ejemplo práctico a un... vendría a ser que vos sos responsable de tus propios actos, digamos, vendría a ser una traducción metafórica.
Y de tus cosas.
Y de tus cosas también. Yo creo que sí, que es bueno siempre que el chico quiera ir. No porque un padre esté encaprichado con que el niño vaya a un grupo scout, va a ser bueno mandarlo por capricho de padre. O sea, cuando el chico quiere ir, yo recomiendo que los padres lo lleven, que prueben, y si les gusta, que vayan. Probablemente cuando vayan, cuando son muy chicos, por ahí les cueste más integrarse, o sea muy duro el choque de separarse de la familia y no les guste. Pueden probar de nuevo cuando ya tienen 11, 12 años, que ya son un poquito más grandes, probar de nuevo a ver si les gusta, y si no les gusta, que busquen otra actividad, como puede ser ciclismo, música, o cualquier otro deporte o actividad fuera de casa, que también les va a servir para educarse en un montón de cosas. Y si les gusta el escultismo, que lo hagan. A mí me gustó mucho y me parece que fue una etapa muy importante en mi vida, y donde hice mis mejores amigos los hice ahí.
¿Se lo recomendás para cualquier tipo de chicos?
Sí, es para cualquiera. Para cualquiera. Cualquiera que vaya y pruebe. Bien. Si le gusta, o sea, es una decisión del niño, quedarse o no quedarse. No es una decisión de padre.
Aparte, creo que desde chicos lo que el mayor valor es la relación con el ambiente, con el medio ambiente, la naturaleza, cuidar y respetarla.
Sí, eso y la relación que hacen entre ellos. O sea, todo el entorno siempre va a ser un entorno de natural, digamos, en el cual se le va a inculcar el respeto por la naturaleza y el amor por ella. Se le va a enseñar cómo moverse, cómo vivir en la naturaleza. Pero a su vez genera un gran espíritu de camaradería entre los chicos que vayan. O sea, van a formar un grupo muy unido y van a tener una amistad muy importante. Y además te relacionas con tanta gente dentro de un grupo de scout que el día de mañana alguien que era dirigente tuyo puede ser tu jefe el día de mañana. Como tengo amigos que hoy tienen su empresa y tienen de empleados a chicos que fueron dirigidos por parte de ellos dentro del grupo scout. O sea, genera una red importante de networking desde el principio, como lo puede generar cualquier club o cualquier cosa, pero en un ámbito netamente natural.
Bueno, y lo que no sabe la gente es que también te encanta la fotografía. Vos me induciste a mí en ese mundillo. ¿Se puede hacer fotografía y senderismo?
Obvio que se puede. Además, me parece que es el mejor... el escenario más distendido para hacerlo. Porque uno cuando va a conocer una ciudad y tiene que entrar en un museo y tenés armado todo un cronograma del museo, me voy acá y voy a salir corriendo y tengo que llegar hasta el lado. Por ahí en el trajín de estar yendo de acá para allá en un montón de actividades, la fotografía, en mi caso, pasa un segundo plano. Por ahí no me da muchas ganas de sacar fotos o de filmar cuando estoy en la vorágine del viaje corriendo de acá para allá. En cambio, cuando estás haciendo senderismo o una travesía, no tenés apuro por llegar a ningún lado. O sí tenés apuro de llegar antes que sea de noche, pero durante todo el camino, el proceso, se presta mucho más fácil para la foto. Me parece a mí.
Y se disfruta de otra manera.
Sí, tal cual. Pasar de estar sacando fotos apurado en la ciudad o lo que sea, pasas a estar sacando fotos en un ambiente más relajado, más natural, sin molestias de nadie, te podés tomar tu tiempo para sacar la foto, podés probar con la luz, obviamente tenés la mejor luz de todo, que la luz natural la tenés afuera, no hay ruido, es otro ambiente totalmente distinto.
Bueno, Diego, muchísimas gracias. Tato,
gracias por... ¿quién es Diego? No.
Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarme en este episodio y por bancarme todos los episodios, porque me ayudó muchísimo. Y bueno, a toda la gente espero que les haya gustado y que les sirva toda la información.
Bueno, gracias a vos por dejarme estar en este pedacito de tu programa en Radio Viajera. Como para hacer un cierre con respecto al escultismo y la vida al aire libre y la fotografía, lo único que puedo decir es que eso, prueben de mandar a sus chicos a un grupo de scout. Lo peor que puede pasar es que no quieran ir y en todo caso no van a haber perdido nada. Lo mejor que le pueden pasar es que sus hijos o sus sobrinos, primos, lo que sea, hagan nuevos amigos y se les despierte este interés por la naturaleza. Y si puede, incúlquenle esto de la fotografía, porque el día de mañana cuando tengan 30 años y vean sus fotos de cuando tenían 11 con sus amigos en el campamento, cosas así, van a ser recuerdos invaluables.
Bueno, qué hermoso lo que es. Bueno, muchas gracias.
De nada.
¿A qué hora comemos?
Ya.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo.
Y bueno, amigos, se acabó el programa de hoy, se me acabó el tiempo. Si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer por Twitter en @rabiata o también a través de mi sitio web www.fototravel.me. Está en inglés, así que es con PH. Esto fue Revelando el Viaje para RadioViajera.com y los espero en el próximo y último episodio. Un beso grande.